Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Buen día. ¿Cómo estás después de tantos años? El hombre se nos va de Buenos Aires, entonces no lo hemos podido invitar. Andrés Reggiani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Atilio? Encantado de volver a estar en el estudio después de muchos años. Gracias por la invitación.
Andrés Reggiani es un especialista en historia europea, francesa, y bueno, ha estado viviendo salteado, pero muchos años en Berlín, ¿verdad?
Así es.
Así que ahora por suerte lo tenemos acá y hay una cosa que particularmente a mí me ha llamado la atención, que es esta de esta pretensión renovada de revisar acontecimientos vinculados a la Segunda Guerra Mundial a propósito de los 75 años de Normandía, de la invasión, del desembarco en Normandía. Y ahora algo que pasó un poco más desapercibido en la Argentina, porque en el mundo se habló bastante más, este aniversario ahora está sucediendo, porque fue en agosto, en estos días, el 6 y el 9 de agosto, los 76 años del ataque atómico de los Estados Unidos al Japón. De esto vamos a hablar, de básicamente esta suerte de mentiras y la necesidad de acomodar hechos históricos a las necesidades políticas de las potencias, cosa que ocurrió antes y sigue ocurriendo ahora. Diego Guidago, ¿cómo estás? Allá en el sonido, lo tengo medio escondido, sin luces. Y también lo saludo a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Estamos en Radio Nacional Folclórica. Tenemos un contestador automático que afortunadamente está funcionando, el 4999-0987, 4999-0987. También hay un WhatsApp Nacional Folclórica, 11-3109-5896, 11-3109-5896, o se pueden comunicar de la manera ya tradicional, que es el correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, y también tenemos un Facebook, que es la página del programa Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Hice todos los deberes, Andrés.
Muy bien.
¿Qué te sugiere este asunto de que, bueno, las páginas de los diarios y de los noticieros, ni hablar de redes sociales, casi pasó muy poquitito este drama que fue el holocausto atómico en, primero en Hiroshima, después en Nagasaki. De un saque ahí, en un instante, casi 100.000 muertos directos y nunca se supo bien cuántos más, pero se habla de dos o tres días en Hiroshima, 180.000 muertos, Andrés.
Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener presente que la historia, digamos, se revisa permanentemente, ¿no? De que nunca hay un relato absolutamente hegemónico, si bien, digamos, hay momentos en que ciertas narrativas son más dominantes que otras. En particular, esto es así con los acontecimientos más dramáticos del pasado, sobre todo aquellos que produjeron un gran sufrimiento a una gran cantidad de personas y sobre todo un carácter masivo, ¿no? En el cual uno no encuentra precedentes, ¿no? Como es el caso de el lanzamiento de las dos bombas atómicas, ¿no? Ahora, es cierto que últimamente uno tiene la impresión, yo diría, bueno, bastante empírica, ¿no? Comprobable, de que hay un uso, de que la historia se ha convertido en un instrumento más para hacer política, ¿no? Esto puede tener que ver, por un lado, con una coyuntura en la cual hay líderes políticos, gobiernos, partidos, que ven ahí en el pasado una manera de construir capital político, ya sea, bueno, poniendo el énfasis sobre ciertos aspectos de ese pasado, acusando, denunciando grupos de investigadores que intentan falsear o mostrar una imagen poco edificante, ¿no?, de la nación. Ahora, en todo caso, daremos algunos ejemplos con respecto al tema este que vos planteás. O bien porque, con el paso del tiempo, hay una necesidad de reanudar ese lazo con el pasado, tratando de recuperar o atraer hacia el presente de ese pasado algunos elementos que nos den seguridad en un presente muy cambiante. Esto tiene que ver con el uso de la historia como parte de la política de identidad de ciertos grupos, ¿no?
Es cierto, la falta de certezas.
Claro, en un mundo muy cambiante uno busca tratar de arraigar una serie de valores, ¿no?, de ideas, sosteniendo de que esto es lo que nos hizo así, ¿no? Y estas raíces se encuentran en un pasado glorioso de luchas, de episodios épicos, etcétera. Ahora, con respecto a lo que vos mencionabas sobre Hiroshima, es cierto, ¿no? En particular los años que redondean los aniversarios, ¿no?, en el caso de Hiroshima el 95 o el 2005, ¿no? En particular me gustaría poner el ejemplo del 95 porque ahí se cumplieron los 50 años, en medio siglo, ¿no?
Exactamente.
Y eso fue interesante porque una decisión del Smithsonian Museum, que es el museo de historia aeroespacial, ¿no?, de Washington, de hacer una exhibición sobre que tenía por centro un objeto a partir del cual contar varias historias, esa era la idea, por lo menos, el que era el bombardero, ¿no? Es decir, el avión.
Mostrar el avión.
Mostrar lo que quedaba del avión, porque el avión había quedado abandonado durante casi medio siglo. Mostrar, poner en el centro de la exhibición un objeto, que era ese avión reconstruido, en torno a él construir una serie de relatos que tratasen de mostrar las distintas realidades de lo que representó ese acontecimiento congelado en la historia, que es el lanzamiento de la bomba. Digo congelado en la historia porque ese lanzamiento de la bomba se enmarca en un contexto, que es el de la guerra del Pacífico, el de la guerra entre imperios, ¿no?, o también, al mismo tiempo, en la historia del desarrollo de una tecnología, y que es el ataque desde el aire contra poblaciones civiles, que ciertamente no empezó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Está claro. Ahí me parece que es importante lo que vos planteás, porque ya no se trata de objetivo militar. Además, no es casualidad que se haya subrayado cientos de veces que fue la peor de las guerras, la segunda, porque un objetivo, hablando de Japón, fue Tokio, la población civil. Y recién, compartiendo un café antes del programa, vos recordabas que todo ese centro de Tokio era de madera y le tiraron bombas incendiarias. Esto fue unos meses antes, en marzo del 45, uh-huh. Y hubo la primera cuenta que hicieron los propios japoneses fueron 100.000 muertos también en un rato por un incendio fenomenal. Uh-huh. Me parece que también es mostrar lo que pasa, es decir, bueno, a ver, si hacemos esto, ¿qué resultado tenemos? Y después, obviamente, el instrumento atómico tiene, como vos decías antes, está pensando la política de lo que vendrá, porque, bueno, son conejitos de India los japoneses, pero le estamos mostrando a la Unión Soviética que tenemos este artefacto terrible como es la bomba atómica, ¿no?
Bueno, ahí entonces lo que entra en juego ahí son los distintos relatos, ¿no? Es decir, esta es una exhibición, o aquí, la pregunta uno podría plantearla en términos más generales. ¿Qué queremos decir cuando conmemoramos algo, ¿no?
Ahora, discúlpame, porque te interrumpí mal,
sí,
porque tenías que terminar la idea de qué pasó con esa exposición.
Bueno, esa exposición no se realizó nunca.
Ajá, eso es lo importante.
Una exposición que se comenzó a planificar 2 años antes, a partir del 93, estamos hablando de la presidencia de Clinton, es decir, un gobierno que uno supondría en principio abierto, ¿no? Y por supuesto, acá la responsabilidad no fue del gobierno de Clinton, ahí había una independencia, por lo menos de los poderes, pero sí el Congreso tuvo mucho que ver porque es el que se apropia de los fondos para financiar la exhibición. Esta exhibición generó tal revuelo, terminó siendo una especie de catástrofe desde el punto de vista de las relaciones públicas para el Museo Smithsoniano, que tuvo que suspenderse, se canceló. ¿Por qué? Porque no hubo manera de conseguir un consenso entre los distintos actores, intereses, grupos de interés involucrados en esta exhibición. ¿Qué eran? En primer lugar, los veteranos. En segundo lugar, bueno, los veteranos, digamos, desparramados por ahí, ¿no?, que escribían cartas a los diarios. En segundo lugar, bueno, los veteranos organizados en la Legión Americana, que es un lobby muy importante, que nuclea a los veteranos de todas las guerras, todavía que con vida, digamos, ¿no?, que han participado en las distintas guerras, ¿no? Luego, la prensa, que tuvo un rol importantísimo desde el punto de vista de la actitud irresponsable de mal informar de lo que se trataba la exhibición. Realmente es interesante, inclusive diarios liberales como el Washington Post, ¿no?, llevan a cabo una campaña que destruyó cualquier posibilidad de seguir adelante con la planificación de la exhibición. La prensa, los grupos del Congreso, las comisiones del Congreso encargados de...
Claro, claro.
Presupuesto, bueno, y después los servicios históricos de las Fuerzas Armadas, sobre todo la Fuerza Aérea y la Marina, que fueron las dos armas que mayor protagonismo tuvieron en la Guerra del Pacífico. Bueno, la oposición de a cualquier tipo de muestra que sugiriese que los japoneses también sufrieron, ¿no?
Claro.
Y ahí entramos en lo que vos mencionabas antes en la charla de café, el tema de la cantidad de muertos, ¿no? Así, el conteo, la estadística del sufrimiento, ¿no? La competencia sobre a ver quién tuvo más muertos y sobre todo cómo murieron esos muertos, ¿no? El sufrimiento, la radiación atómica es igual, peor o menor que caer de un balazo en una playa en Okinawa, digamos.
Claro, ¿no? Claro.
Bueno,
claro.
Es muy interesante eso porque muestra efectivamente, digamos, las visiones del pasado, qué tan diferentes son a partir de, por un lado, la experiencia propia, es decir, los protagonistas, pero después todos los que no vivieron eso, pero que lo han absorbido a través de la literatura, las historias familiares, la transmisión oral, el abuelo, el tío que estuvo en, ¿no?, tal o cual batalla, o en el caso de los japoneses, bueno, las familias que estaban dentro de ese radio de 2 kilómetros, que fue el más afectado por la bomba. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del avión que bombardeó Nagasaki, que no fue el mismo que bombardeó Hiroshima?
Claro.
Todos conocen a Enola Gay, pero después estaba Fritz Bock, Boxcar se llamaba, el auto de Box, que era el apellido del piloto.
Del piloto.
De uno de los aviones, no el que tiró la bomba en Nagasaki, sino de uno de los aviones de escolta, que arrojó la segunda bomba el 9 de agosto en Nagasaki. Nadie se acuerda de eso, porque todo quedó fijado en el Enola Gay, en Paul Tibbets, la primera bomba.
Además, porque fue... Era más destructiva la primera que la segunda, que sí, fue terrible también.
Sí, 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 también. Pero en todo caso, la segunda, si uno lo piensa, tiene un carácter doblemente destructivo y, diríamos ya, más difícil de explicar porque, bueno, ya estaba la experiencia de la primera. Uno diría, se podría haber esperado un poco más a que Japón evaluara el daño cometido por la primera bomba para antes de arrojar la segunda.
Claro, claro.
Sin embargo, ahí yo creo que entró en acción una lógica perversa, que es la lógica de la tenemos, la usamos. El problema de las armas, ¿no? Se tienen, se construyen para usarlas.
Ahí hay un tema importante a propósito de la idea esta de revisar la historia. Y ya vamos a pasar a Europa, Rusia... hubo un enojo muy grande, no solo de China, sino de Corea del Sur, hace relativamente poco tiempo, unos meses atrás, por la pretensión japonesa de revisar el papel de los japoneses, invasores, ocupadores del territorio, en China y en Corea, que fue un poco lo mismo que hicieron los alemanes en el este de Europa y en Rusia. Tierra arrasada, escarmiento, fue terrible de los japoneses, y resulta que empezaron a presentar en libros de escuela secundaria una cosa casi idílica, y esto hizo elevar una protesta de un aliado como es Corea del Sur a Japón. Y en el caso de Japón no se trata de la razón imperial, porque Estados Unidos se sigue comportando como un imperio y, bueno, ha participado de unas cuantas guerritas desde el 45 para acá, Andrés. Sin embargo, ahí está la pretensión concreta. Y claro, hay cosas que no los pueblos no quieren olvidar. En el caso, hablemos concretamente, porque uno puede decir que si es de China, bueno, estamos hablando de una competencia por el comercio, por la influencia Corea,
ideológica.
No es el caso.
No es el caso. Bueno, Corea, digamos, no es el caso de Corea, ¿no? Si Corea es una de las primeras, de hecho es la primera colonia japonesa.
Exactamente.
¿No? Es el primer territorio que Japón ocupa, digamos, fuera de las islas, ¿no? Del territorio metropolitano,
sí.
Ya en 1910, ¿no? Después sigue China, a partir de los 30, con Manchuria primero, ¿no? La expansión de Manchuria, ¿no? Corea, bueno, en el caso de Corea, ¿no? Hay ahí una política que terminó con la que llevó una suerte de esclavización de los coreanos, sobre todo las mujeres coreanas, muchas de las cuales sirvieron de prostitutas, de las tropas japonesas, ya sea acantonadas en Corea o fuera de Corea, ¿no? Muchas, por ejemplo, dentro de las víctimas de Hiroshima hay muchos coreanos que estaban trabajando como trabajadores forzados.
Claro, qué terrible.
En el territorio metropolitano japonés, ¿no? Yo ahí lo que creo es que todavía en Japón sigue predominando, pero no de una manera absoluta, hay otras voces críticas, autocríticas en Japón. O sea, esto no hay que, hay que decirlo.
Claro, no es unívoca la opinión.
Se está grietando ese concepto. Hay todavía en Japón, y yo creo sobre todo en las generaciones jóvenes, esto ya no es más así, ¿no? Pero en el Partido Conservador, y ahí hay que tener presente que Japón tiene gobiernos de coalición, ¿no? El Partido Conservador es un partido de una visión histórica muy centrada en la idea de Japón víctima. Y ahí en el caso de este, pero yo creo que se puede extender a otros casos, ahí lo que hay tres, en el caso de la guerra, ¿no? Tres relatos que todavía un poco se superponen, pero que ya no tienen el mismo peso. Hay un relato, una narrativa de la victimización, Japón víctima de la guerra. Entonces, cuando los japoneses piensan en la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué piensan? Van al Museo de la Paz de Hiroshima.
Claro.
Para ellos la guerra empieza en el 45. Para Estados Unidos la guerra empieza en Pearl Harbor. Van a Hawái a visitar el buque Arizona, que es el que sirve de museo para conmemorar el ataque de Pearl Harbor en diciembre del 41. Japón todavía predomina, yo diría en términos de peso relativo, predomina todavía, sobre todo en la generación un poco más mayor, es la visión, en la medida en que hay un recuerdo de la historia o hay una conciencia del pasado sobre lo que ocurrió en los años 40, de victimización. En Estados Unidos predomina el otro relato, que es el del triunfo.
Claro.
El 25 marca el triunfo sobre un agresor, que atacó a Pearl Harbor, que masacró a chinos y a coreanos. Y hay un tercer relato, en el cual, que es lo que buscaron resaltar los curadores de esta exhibición que no se realizó,
sí.
Y que es el relato de la tragedia. Es una de la tragedia.
Claro.
Para ambos.
Claro, claro.
Y que es lo que los veteranos, los intereses en Estados Unidos impidieron que se realizara, ¿no? Es decir, la exhibición lo que buscaba era mostrar que en el fondo Hiroshima y Leningrado representan la tragedia que constituye la guerra aérea en la época de moderna.
Acá Alejo lo llama para retarnos, un castellano básico, dice, y tienes razón, que desembarco en Normandía, no de Normandía. Bueno, es cierto, Alejo. Pero nos vamos a ir a...
las preposiciones siempre nos juegan malas pasadas.
Siempre nos juegan malas pasadas, tal cual. Nos vamos a escuchar una musiquita linda. Este es un vals. El vals quizás... Hay en la Argentina, bueno, tenemos los valses clásicos, los valses criollos y los valses en tiempo de tango. Este es un vals criollo muy lindo, que es de Orlando Veracruz y Julio Miño, y que canta muy, pero muy bien Carlos Di Fulvio. Dale, Diego.
Yo tengo un oficio, patrona estrellero, comprendo en qué forma conversa la luz. Yo sé la guajida que tiene el lucero de las tres Marías, conozco el sendero y sé por qué causas no sale la cruz. Y tengo otro oficio, patrona platero, trabajo en la noche, celé de metal, y hago un jazmín blanco, santos milagreros, vírolas pa' gauchos y anillos novieros, y visto de fiesta la luz del puñal. Si usted necesita que un hijo costero le labre un mensaje celeste de amor, si quiere algún verso, yo soy estrellero, y en la brujería de un arroyo islero fundiré la plata del canto mejor. Y tengo otro oficio, cazador de versos, mis trampas de seda recorre un querer, sigo mi destino, mi rumbo no tuerzo, y entre las guitarras, señora converso, de flores calandri, dulzura mujer, patrona esta noche, serenas en que brilla, clarita en mi frente, te lavanta el verón, cúrenme esas aguas, tantas pesadillas, que yo los encerro de siete cabrillas, colgaré en el seibo de su corazón. Si usted necesita que un hijo costero le abre un mensaje celeste de amor, si quiere algún verso, yo soy estrellero, y en la brujería de un arroyo islero hundiré la plata del canto mejor.
Todo lo que relata, pero por favor, ¿no podrían decir qué le hizo Japón a Estados Unidos para que Estados Unidos proyectase semejante agresión y a la población civil? Porque la población civil no creo que provocase o proyectase dañar a los Estados Unidos con una reacción así, digamos, de bombas terribles. ¿Podrían ustedes decir?
Gracias, no tenemos el nombre, pero lo que está diciendo, es decir, esta preocupación de, bueno, en última instancia, resumilo, Andrés, pero los motivos de la guerra, es decir, hay ahí una lucha entre Japón y los Estados Unidos por la influencia en el Pacífico. Japón es una potencia colonial, y Estados Unidos también, aunque lo trata de disimular con bastante inteligencia.
Sí, creo que la pregunta aparte de la oyente apunta también a lo que implicó o qué estuvo en juego en la decisión de utilizar un objeto con una capacidad destructiva,
la bomba atómica, claro.
La bomba atómica sobre un objetivo civil, ¿no? Bueno, yo creo precisamente eso es lo que hizo imposible de continuar con esta exhibición que se quiso hacer en 1995 en Washington, justamente porque en esta exhibición lo que se buscaba era demostrar justamente la guerra aérea, la decisión de lanzar la bomba, el costo civil, el costo en vidas humanas que produjo una población civil, digamos, ¿no? Es decir, no fue una decisión que afectara a combatientes, sino que su objetivo era la población civil. Bueno, pero eso, digamos, ese cambio se produjo durante la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, las poblaciones civiles se convirtieron. Vos mencionabas hace un momento que la Segunda Guerra Mundial fue mucho más cruenta que la Primera. En la Primera hay ciertos atisbos de que algo está cambiando en la forma de percibir al adversario, de que ya el uniforme o el portar armas o la línea del frente no divide el amigo y el enemigo, sino que ahora toda la población que está detrás de ese adversario militar es igualmente, digamos, atacable, ¿no? Susceptible de ser atacada, porque esa distinción entre combatiente y no combatiente se ha ido diluyendo. El genocidio armenio es el mejor ejemplo en ese sentido. Es un precedente que advierte ya algo está cambiando en la forma de concebir la guerra y al adversario. La Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ya eso que ha sido la excepción en la Primera se convierte en, yo diría, la norma, ¿no? En particular en ciertas regiones. El Pacífico es una y Europa del Este es la otra. Son guerras de exterminio, ¿no?
Claro.
Ahora, la decisión norteamericana, bueno, efectivamente, ¿no? Ahí yo creo que Dresden sería otro ejemplo. El bombardeo de Dresden por parte de la aviación británica y norteamericana también es un bombardeo utilizando lo que sería el antecesor del napalm, la bomba incendiaria, ¿no?
Justamente,
porque es un instrumento de destrucción que produce no produce una muerte inmediata, sino que produce una muerte lenta, la muerte por sofocamiento, por asfixia y por la quemazón, ¿no? Es decir, la gente muere quemada, ¿no? Lentamente. En el caso de Hiroshima, otro tanto con la radiación. Se produce imposible todavía de definir el tema de cantidad, ¿no? Muertos después del estallido, ¿no? Como resultado de las radiaciones. Así que, en efecto, sí, ahí, por eso yo creo que ahí el 45 marca un corte, ¿no? Fuerte en la medida en que los aliados, que es el bando que supuestamente representaba, ¿no? A la civilización y todo, recurre a un instrumento de destrucción en el cual la distinción moral se diluye, ¿no? Porque precisamente las víctimas son víctimas civiles, ¿no?
Hay dos preguntas, ya de alguna manera vos algo dijiste, pero bueno, Carlos Sanfilippo, que es un oyente habitual, pide que se cuente si Pearl Harbor se dejó hacer para tener la excusa de entrar en la guerra. Esto es una vieja...
Bueno, podemos comentar algo al respecto, sí.
Y como está vinculado... Quique Figueroa, que nos saluda también, Quique, gracias, pregunta, ¿quiénes fueron los precursores de la fisión nuclear? ¿Hubo aporte alemán? Es una pregunta de técnica. ¿Y si es creíble que los Estados Unidos eran conscientes de su victoria y promovieron estas bombas atroces para dar por concluida la guerra? Hay algo más que eso, ¿no es cierto, Andrés?
Sí. Bueno, empezamos por la primera pregunta. Bueno, no, ese fue también un mito de que construido después de la Segunda Guerra Mundial, a la luz del poderío que había adquirido Estados Unidos, ¿no? De que Pearl Harbor había sido la excusa, ¿no? En el año 41, Pearl Harbor se produce a fines del año 41, Estados Unidos todavía no está en la guerra, pero de hecho no está en la guerra en términos
militar,
oficiales, pero claro. De hecho está involucrado, ayuda a Gran Bretaña, está ayudando en la medida posible a China también a defenderse ante la invasión japonesa, pero bueno, oficialmente, formalmente no está en guerra. Lo que los servicios de inteligencia norteamericanos sabían o habían detectado a partir de la lectura de los mensajes en código, pues se rompe el código, ¿no? Japonés, diplomático, es que Japón preparaba un ataque en algún lugar del Pacífico. El problema es que el Pacífico es un teatro muy amplio, hay otras potencias involucradas, están los holandeses, los británicos, los franceses, con los cuales era muy difícil coordinar una medida defensiva. Así que Estados Unidos esperaba un ataque, una acción japonesa en algún lugar del Pacífico, pero no se sabía bien dónde, ¿no? Ocurrió en el lugar menos esperado, porque hay que decir que la operación japonesa, la planificación del ataque a Pearl Harbor a cargo del almirante Yamamoto, alguien que había vivido en Estados Unidos y conocía el país, fue de una proeza técnica.
Porque estaba muy lejos
una operación muy difícil de llevar a cabo, por lo tanto los planificadores norteamericanos no esperaban más bien el ataque en donde en Filipinas.
Claro,
estaba más cerca del territorio chino. La operación de Pearl Harbor requería requería una que la marina japonesa navegara miles de kilómetros sin ser descubierta, sin ser detectada por ninguno de los servicios de patrulla, ¿no? Aliados o norteamericanos, británicos que estaban en la zona. Bueno, y aparte del clima, ¿no? Bueno, salió bien.
Sonó el top, nos vamos a... Bueno, ahora nos vamos a la tanda, sí, después ponemos la música, Diego, no te enojes.
Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Se nos pasó el tiempo, pero ya vamos a escuchar una chacarera preciosa de Carlos Di Fulvio y de León Benarós, que se llama ¿Se acuerda Doña Maclovia?
Doña Maclovia, le canto esta chacarera, el corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito así usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debió usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. En 10 minutos, en esa charla que tienen en la mesa, tiraron una, dos o tres cositas que son las que nos dejan después pensando y reflexionando y hasta nos llegan a cambiar muchas ideas que uno tenía y visiones. Así que gracias por el programa y a la magia de la radio que hace esto posible para todos nosotros. Abrazo de Jorge.
Buen día, amigos. Soy Omar de Lanús. Y me gustaría opinar referente al tema de las dos bombas atómicas arrojadas por el gobierno imperialista de los Estados Unidos, generando el holocausto del pueblo japonés, quien estimulado por diversas facciones políticas, le dio motivo a Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra Mundial en forma directa con los ataques a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor fue sobre una base militar.
Sí, habla Jorge de La Plata. Ahora, reflexionando sobre lo que decían de que la historia es dinámica, a mí se me vino una imagen ahora en la cabeza, que es, para mí ahora en este momento la historia es como esos pasos que uno da para atrás para tomar impulso y lanzarse por el trampolín. Y eso se lo debo a Soltando Pájaros, ¿eh? Así que un abrazo. Gracias.
Gracias, Jorge. Es uno de nuestros oyentes originarios. Yo quiero que hagamos un saltito, que dejemos la guerra en el Pacífico, porque me acordé de vos, que hacía tiempo que habíamos perdido contacto por tus viajes continuos, precisamente. Vamos a hablar con un especialista de este asunto de historiadores alemanes que hasta están revisando una de las victorias, de las batallas más importantes, seguramente debe haber sido la más importante por la mayor cantidad de material bélico y de tropas. Se hablan de más de 2 millones de personas, que es la saliente de Kursk, uh-huh, en Rusia. Y resulta que ahora parece que hasta la ganaron los, o no la perdieron los alemanes, que es un poco de casualidad que los soviéticos, y se habla de una derrota importante, decisiva de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la cantidad, porque yo creo que para entender en esto, Andrés, y te pido tu reflexión, cuando vos tenés 1 millón de rusos, casi 1 millón de alemanes y 1,5 millones de rusos defendiendo, miles de tanques de un lado y del otro y de material antiaéreo, también miles de aviones, estamos hablando de una cosa tremenda, porque del otro no hay algo comparable. Qué sé yo, Normandía fueron 170,000 soldados, 200,000 ponele, que invaden desde el mar, esas costas de Francia. Hay una idea también de las proporciones, pero bueno, parece que, como vos decís, hay necesidad de interpretar y hacer política con la historia, ¿no?
Sí, yo diría hay que ver también la recepción que tienen este tipo de trabajos, ¿no? Si no tuviera tiempo para seguir el rastro de cuánta cosa se ha publicado que va un poco contra la corriente o contra la historia mejor informada, más fundamentada, que es la investigación académica, ¿no? Sobre todo, ¿no? En universidades e institutos especializados. Yo diría, se trata más bien de casos muy puntuales que no tienen mayor, repercusión. Lo que no significa que nadie los lea, ¿no? Creo que siempre hay un público para estos trabajos que buscan desenmascarar, ¿no?
¿Sabes por qué yo hago alusión? Sí, sí. Porque llegan acá. Nosotros, sí, que vivimos en política internacional, la información en la Argentina es escasa, muy escasa. Parece que nosotros fuéramos el centro del universo. Sin embargo, acá llegó y repiqueteó varios días eso.
Sí. Bueno, a ver, más allá de lo que dice este autor, porque ya olvidé el nombre, cuando vos me mencionaste esto, yo lo busqué, me fijé.
Disculpame, pero en alemán yo no te puedo...
Creo que es un autor que está formado como historiador, en algún momento creo que enseñó en algún instituto universitario, es más bien un periodista divulgador que hace investigación, pero a mí me parece lo importante acá es ver un poco dónde poner estos hechos, ¿no? Es decir, bueno, a qué responden, ¿no? Por lo menos creo dos cosas acá, ¿no? Por lo menos dos maneras de interpretarlo. Una de ellas es que diciendo que estas cosas siempre existieron, de que siempre existió una corriente de, creo que hay que tener cuidado con el término revisionismo, porque no todo el revisionismo es igual, ¿no? Creo que hay una historia revisionista, una historiografía revisionista, unas corrientes revisionistas que han ayudado mucho a complejizar una visión un poco, ¿no?, demasiado homogénea o monocroma de la historia. Pero en el caso de Alemania ha existido siempre esta otra corriente menos visible de historiadores, algunos de ellos en los años 50, 60, todavía veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que intentaron legitimar ¿no? La guerra, en el sentido de, ¿no?, de sacrificio del pueblo alemán contra la barbarie soviética. Y en este caso vos estás hablando de un hecho que involucra el frente germano-soviético.
Claro, claro.
Entonces, eso por un lado. Yo diría, bueno, esto no es nuevo, ¿no? Es decir, ha habido siempre una producción un poco en la penumbra, porque siempre se sospechó de filo, si no filo nazi.
Claro,
en todo
claro.
caso, claramente, sí, casi negacionista, diríamos, ¿no? Así que minimizó los crímenes del nazismo, que lo que buscaba era, bueno, recuperar, rescatar la épica de la defensa del territorio alemán contra la barbarie comunista, ¿no? Entonces, y esto se vio muy bien, por ejemplo, en las asociaciones de veteranos, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Eran grupos semi-secretos, porque buscaban, efectivamente, no atraer demasiada la atención del público, pero donde estos tipos de trabajos y investigaciones circulaban muy frecuentemente, ¿no? Mi escuadrón, ¿no?, mi pelotón, ¿no?, se sacrificó para la defensa de la ciudad de, no sé, de Dresde, de la batalla de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. La otra interpretación más política, yo creo, de esto es que tiene que ver un poco con, nuevamente, el relanzamiento del conflicto con Rusia. De que es otra,
a mí me parece que ahí está la clave,
¿no? Otra gota
en
ese vaso que se rebalsa de rusofobia, en distintos ámbitos de Europa Occidental y empezando por los Estados Unidos. Es que otra manera de darle una bofetada a Putin, ¿no?, o a los rusos, al nacionalismo ruso, mostrando que en realidad esta gran victoria no existió, no fue tal. Bueno, yo digo, lo que yo sé es que Kursk fue una derrota clara, fue la última posibilidad que tuvo Alemania de frenar o de dar vuelta el frente soviético. Con esa derrota, Alemania, digamos, quedó prácticamente desprovista, por lo menos, de capacidad técnica, tecnológica, para frenar el avance ruso. Ahora, que las pérdidas rusas hayan sido menores que lo que se suponía o se informó, puede ser. Pero claro, la realidad es que a partir del 43 el avance ruso se vuelve imparable. O cuando para, es porque Stalin decide pararlo, como en el caso del levantamiento del ejército clandestino de Varsovia, a propósito para hacer que los alemanes liquidaran a los polacos, la resistencia polaca, y de esa manera Rusia poder
quedarse con la miel de la victoria, ¿no?
Las condiciones políticas dentro de Polonia. Claro. Pero digo, en ese sentido, desde el punto de vista de la evolución militar, está claro que Kursk marca, ya lo había hecho Stalingrado, pero Kursk marca ya otro punto en el lento descalabro del frente oriental.
¿No? Nosotros yo no me quiero meter con el tema. Lo que vos hablás de rusofobia es indudablemente así, después de la caída del muro. Lo que pasa es que uno termina siendo ingenuo también, ¿no? Porque después de la caída del muro se supone que ya no está el enemigo ideológico. Sin embargo, hay áreas de influencia y, bueno, la pretensión
Crimea, ¿no?
Si la pretensión de Estados Unidos y de Alemania también, ¿no?, de Europa en general, de cercar a la Unión Soviética, a Rusia, hizo que Rusia se defendiera de cualquier modo, ¿no? A mí lo que más me ha llamado la atención, y aquí es alguna cosa del presente cercano, pero que como incluso la política ucraniana, por ejemplo, tolera un partido fascista que viene de la época de Svoboda, algo así, que viene de la época de la Segunda Guerra, cuyos integrantes delataban y participaron de las matanzas de los partisanos y de los judíos ucranianos, Andrés, y están en el gobierno.
Bueno, pero digamos, sin ir a ese extremo, pero vamos a encontrar otros casos de partidos que reivindican aspectos que uno condenaría, ¿no? En el caso de Eslovaquia, Hungría, ¿no?
Exactamente.
Y tendencias que no están en el gobierno. Bueno, Salvini puede llegar a estar en el gobierno dentro de poco, en Italia, a raíz de la crisis.
Sí, sí.
Pero, digo, estas tendencias se han vuelto, bueno, digo, sin ir más lejos, ¿no? Lo tenemos a Trump ya, ¿no?
Lo tenemos a Trump.
No es todo lo mismo, pero digo, hay claramente una tendencia a resaltar ciertos comportamientos que hasta hace poco nos parecían más bien que debían, que formaban parte del desván de la historia, ¿no?, que no se lo repetirían, y que tiene que ver con este nacionalismo, esta concepción más étnica, y que permite recuperar del pasado, aislándolos de los contextos terribles, ¿no?, discursos xenófobos, discursos centrados en esta visión más tribal de la sociedad o de la nación, ¿no? Y en ese sentido, yo diría, bueno, me parece que todo esto forma parte de un nuevo espíritu de época, ¿no?, para llamarlo de alguna manera.
Justo nos da la conversación que mantenemos, afortunadamente pudo Saltando Pájaros recuperar a Andrés Reggiani. Vamos a escuchar una milonga ahora en la voz de Di Fulvio. Diego, vamos con milonga, ¿cómo le va? Vamos.
Dame tu acento, que no es muy fácil cantar. Ayúdame con las coplas, yo voy a desensillar. Traigo un camino milonga, camino largo que va. Del norte vengo y si acaso me topa algún temporal, estando bajo tu alero, deje que llueva no más. Ando de paso milonga, pero con tiempo de estar. Encontrarte tuve que andar un tirón, entreverado con los versos, guitarra, cuento, fogón. Te vi de lejos milonga y ahora tan cerca que estoy. Ayer pasé por la riestra, por una estancia de flor, y te encontré en la matera, en los cantares de un peón. Quise tocarte mi longa, pero el humo te cubrió. Aquí no sé cuánto antes, tampoco lo sé, pero te vienes conmigo de no, de puro triste andaré. Ves aquel blete milonga, andando es todo un placer. Vamos, flete lindo y suavecito, por favor, que llevo en ancas a una flor milonga. Vamos, flete lindo y suavecito, por favor, que se vuela en casa una flor milonga, ¿cómo le va?
Seguimos con Andrés Reggiani hablando de por lo menos algunos de los mitos de la Segunda Guerra Mundial, actualizados por algunos aniversarios que se han producido, Hiroshima, Nagasaki, en Normandía. Pero ahora tenemos un mensaje que vino por soltandopájaros@hotmail.com. Jorge Álvarez pregunta por el mito de que Estados Unidos condenó a los que realizaron el genocidio judío. ¿No se llevó a todos los científicos buenos o no? Y se quejó que Perón trajo algunos. Bueno, el que pudo llevarse algunos cerebros se los llevó, ¿no?
Sí, todos, digamos. Los que pudieron, los rusos lo mismo. ¿No?
Claro.
Menos, pero también Estados Unidos, los franceses también y los ingleses también intentaron. De hecho, el primer refugio, de científicos involucrados en la fabricación de la fisión nuclear, ¿no? Para la fabricación de la bomba atómica fue Inglaterra, ¿no? Así estaban las Islas Británicas, fue ahí donde los reunieron para después realizar los experimentos en el desierto de Nuevo México, ¿no? Así que, yo diría, sí, digamos, los científicos, en algún sentido, los alemanes, por lo menos, formaron parte de la experiencia nacionalsocialista, en la medida que, los que se fueron antes, eso es diferente, ¿no? Pero, ahora, ahí, por supuesto, la cuestión moral se diluye cuando la cuestión del interés de Estado, ¿no? Interviene, ¿no? Y ahí Estados Unidos, las autoridades norteamericanas, las soviéticas, otro tanto, ¿no? Distinguieron claramente los nazis que eran necesarios, ¿no? Perón también hizo otro tanto con los ingenieros aeronáuticos, ¿no? Diseñadores de la aviación, de aviones de combate alemanes. Entonces ahí yo diría, vamos a encontrar, ni pocos van a entrar a las manos limpias, ¿no?
Es cuestión de razón de Estado.
La razón de Estado se impuso en todos los casos, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Con el tiempo, en el paso del tiempo, vemos que efectivamente las consideraciones morales, ¿no? El tema de la justicia, ¿no? El tema de los derechos, de la reparación, fue ganando fuerza a medida que nos fuimos alejando del contexto inmediato del conflicto. Pero durante el conflicto, en la medida que es un conflicto entre Estados, ¿no? Está claro que la razón de Estado terminó predominando, ¿no? Y esto se aplica claramente a el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.
Claro, ¿no? Tal cual. Quiero, los pocos minutos que nos quedan, por lo menos que digas algunas cosas, porque hubo realmente, no porque se revisó, sino porque se le dio un despliegue fenomenal a los 75 años del desembarco en Normandía, como dijo Alejo. Normandía. Uh-huh. Que, bueno, se cumplieron unos meses más, estamos hablando de junio, ¿no es cierto? Fueron 75 años.
Sí.
Lo único que llamó la atención es que el desembarco, que fue una operación bélica formidable, participan menos de 200.000 soldados. El esfuerzo bélico, insisto con lo mismo, estuvo en el este, básicamente, en la Segunda Guerra Mundial. Y también en China-Japón, ¿no?
Bueno,
en cantidad de hombres, sí, en armas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Nuevamente acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que ocurrió, lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Es decir, uno deberíamos poder separar el hecho crudo.
Claro, ¿no? Bueno, claro.
Ocurrió esto, ¿no? Ocurrió ahí una fecha, 5-6 de junio de 1944, la cantidad de hombres y mujeres también, ¿no? Porque están los servicios auxiliares, ¿no? Atravesando el Canal de la Mancha, ¿no? La apertura de un nuevo frente, ¿no? Son hechos crudos que nadie puede discutir.
5.000 barcos de distinto.
Es una operación desde el punto de vista técnico, ¿no? Logístico, incomparable. Y que no ha tenido, nuevamente, yo creo que cuando uno mira, hace la comparación en términos relativos con los recursos de cada época, no hay comparación ni hay nada comparable después, ¿no? De eso. Y después está su interpretación y su uso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué queremos conmemorar cuando conmemoramos los 75 años, ¿no? Bueno, no está Rusia, cuando estuvo, sí, Rusia en el 2014 estuvo presente, creo. No estuvo Rusia presente en este caso, ¿no? Es decir, es un intento de en esta última conmemoración, de reunirnos y reforzar ciertos lazos que la política contemporánea está diluyendo y está tensionando, ¿no? Y que son los lazos de la Unión Europea y la relación con Estados Unidos.
Trump criticando a la Unión Europea apenas asume, ¿no?
Por supuesto, exacto. Entonces ahí, la conmemoración, esta última conmemoración fue bastante pobre, si uno la compara con otras, ¿no? Hubo algunos que no estaban invitados, ¿no? Hubo distintas conmemoraciones al mismo tiempo, le faltó brillo, ¿no? Y en un mar de crisis política, de tensiones, de recriminaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos y Alemania, se tensó mucho esa relación, ¿no? Cuando Alemania ya era una invitada, ¿no? Pese a ser la potencia agredida, ¿no? La que fue invadida. Y claramente, bueno, también esto refleja cuán desequilibrado ha sido esa conmemoración desde el punto de vista del esfuerzo que implicó, en términos de sacrificio, la guerra para uno y otro, para los distintos actores, en el caso de la Unión Soviética y los aliados occidentales, ¿no? El peso de la guerra efectivamente estuvo en el frente oriental, y ahí es donde se produjo la guerra se cobró el mayor costo, ¿no?, en vidas humanas, el frente soviético, ¿no? Ahora, es cierto que Normandía fue muy importante, ¿por qué? Porque aceleró la caída el colapso del Reich, ¿no?
Tu poder de síntesis es admirable, te vamos a volver a invitar. Nosotros nos vamos con música, como siempre. Vamos a escuchar una preciosura de un amigo, un quenista, los mejores sopladores, dicen los que saben de folclore, que es Raúl Olarte, Naranja Olarte, Naranjita. Fue quenista de Jaime Torres, del Cuarteto de los Andes. Anda solo por el mundo, no solo en la Argentina. Y hace una milonga tanguera que se llama La Trampera, de Troilo, que es una belleza. Gracias de mi parte y... hasta, gracias Andrés.
Bueno, gracias a vos, a ti, hasta la próxima. Es un placer siempre participar del programa.
Hasta el sábado que viene, chau.